puede, se puede. Vamos los pingüinos, bajar de pingüinos, ya sabéis. Ok, ok. Bazar de pingüinos en su número 0005, la quinta entrega, ya sabes, en Radio Resistencia FM 101, de aquí, de Madrid. A los mandos, Conchi, de la Caja de Cartón, amiguitos de la Caja de Cartón, programa de la Caja de Cartón aquí en Radio Resistencia, que se emite los miércoles de 7 a 9. De invitados tenemos a Gaviota, Pepino, Mayorga, Nuria y el Saso, que se nos ha perdido por ahí. Y nosotros, Vieto,
hola,
Chica, y aquí un saludo, Yonki. Un poquito de música y te cuento el guión. Vamos con el guión, te cuento. Vamos a tener el apartado de historia e historias. Vieto vuelve a vueltas con los comienzos de Internet. Te va a contar más cositas de cómo empezó esto de Internet. Pasamos a las noticias, en las que hablaremos, como no, de la LSSI y de lo que ha pasado esta semana. Después tenemos una buena noticia, una noticia que se generó aquí en la sala de pingüinos y que se movieron los barrapuntos. Una noticia muy graciosa, bueno, graciosa y no tan graciosa. Vamos a tratar el tema de la familia Toledo, una familia mexicana que tiene cosas interesantes que contar. Después pasaremos a la sección de las cartas del náufrago. El náufrago nos ha vuelto a mandar una cartita con sus ideas y para que sigamos aprendiendo un poquito de lo que comenta este amigo anarquista. Pasaremos después a la sección de filosofía, en la que remataremos todo esto que llevamos contando estos bazares de pingüinos anteriores. Proyecto GNU, hablaremos ya para rematarlo, la GPL, hablaremos un poquito de ello, y después pasamos a la sección de seguridad y privacidad, en la que hablaremos de la NSA, ya te contaremos qué es la NSA. Y con esto pues creo que cubrimos la hora.
Corriendo, me quieren atrapar en una cárcel, a mí me van a encerrar, que vengan a buscarme, no me encontrarán, y voy corriendo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, voy corriendo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Qué malo es yo.
Bueno, pues buenas tardes, y vamos a empezar hoy el programa con nuestra sección, como ya hemos dicho, de historia e historias. Historia e historias para todo el mundo. Bueno, recordáis que la semana pasada estuvimos hablando sobre los comienzos de Internet, de una manera así un poco descriptiva, ¿no? Y cuando terminemos esta serie de artículos sobre los comienzos de Internet, pues os vamos a hacer una especie de cuentito para contar realmente cómo ha sido todo esto y dar una visión más global, ¿no? Entonces, para seguiros dando más información y que os vayáis ubicando en cómo empezó este tema, lo que os vamos a contar es pues un timeline, que dicen los ingleses, o sea, una serie de hitos, momentos importantes en el tiempo, donde se fueron haciendo avances, descubrimientos y cosas que se fueron empezando, que hoy ya son completamente habituales. Y vamos a contar lo que pasó desde la década de los 50 hasta los 70 en los temas de Internet. Entonces, si recordáis, la semana pasada decíamos que todo esto empezó cuando los rusos lanzaron su Sputnik en el 57, y los americanos empezaron a asustar, pensando que aquellos les iban a empezar a mirar desde arriba, espiar, controlar, informarse, tecnología que ellos todavía no tenían. Como sabéis, los rusos fueron por delante en la carrera espacial mucho tiempo. Entonces, la respuesta americana fue crear un departamento para empezar a estudiar proyectos de investigación, así en general. Y eso pasó en 1957. Entonces, el siguiente momento interesante fue en el año 65, que esta agencia formó el ARPA, que era una, bueno, realmente lo que estaban haciendo era un estudio sobre una red cooperativa de ordenadores que compartían su tiempo, ¿no? Y el primer enlace que se hizo, pues para los que conozcáis las velocidades que manejan actualmente, es bastante significativo, era un enlace de 1200 baudios o bits por segundo, ¿no? Y eso era todo lo que había, eso era el tronco principal de Internet en aquel momento. Bueno, algunos proveedores de tarifa plana hoy día mantienen este tipo de conexiones. Bien, después, desde el año 65, pues durante el 66, 67 y 68 se fueron haciendo avances en distintas zonas, todo estaba bastante centralizado en Estados Unidos, en universidades, en estas organizaciones, pues, estatales, digamos. Y el siguiente momento que vamos a destacar fue ya en el 69, que es cuando realmente ya se empezó a constituir lo que se llamaba ARPANET, o sea que ya era una pequeña red que estaba funcionando con cuatro nodos. Esos cuatro nodos, o sea, esos cuatro cruces de caminos, como os contábamos el otro día, eran la Universidad de California, Los Ángeles, la famosa UCLA, que se montó el 2 de septiembre del 69, después el Instituto de Investigación de Stanford, el 1 de octubre lo montaron, el 1 de noviembre se montó en la Universidad de California en Santa Bárbara y en diciembre en la Universidad de Utah. Y esos cuatro nodos era todo lo que constituía ese primer esqueje de Internet. Eran cuatro sistemas, cuatro redes de estas universidades conectadas entre sí, y ese modelo ampliado hasta casi el infinito y más allá, pues es lo que hoy constituye Internet. Y después, en 1970, se empezaron ya a... pues a tomar un poco más en serio el tema de los protocolos. Ya os contaremos también qué es esto de los protocolos, pero por ahora diremos que es una especie de idioma. Las computadoras que están conectadas a una red, pues tienen que hablar entre sí, tienen que entenderse para comunicarse. Y su idioma, el idioma que utilizan, que hay unos cuantos, sería este protocolo. Cada protocolo sería un idioma diferente y evidentemente los computadores tienen que hablar el mismo idioma para poder entenderse. Entonces el NFP, el protocolo de control de redes, era el primer protocolo que se utilizó en aquel momento para que esas computadoras se entendiesen. Y se montó también en este año 1970 la primera conexión a través de todos los Estados Unidos, que la montó AT&T, la compañía telefónica americana, entre la Universidad de California en Los Ángeles y el lado este de Estados Unidos. Y esta línea, este tronco principal de Internet, era de 56 Ks por segundo. 56.
Eso ya es una velocidad inconmensurable.
Inconmensurable. Esta es la velocidad, para que os hagáis una idea, que tenéis cualquiera que tenga un acceso por teléfono normal con un módem de los que se utilizan habitualmente, esa es la velocidad que tiene desde su ordenador hasta Internet. Bueno, pues ese mini cable que lo sufráis cuando queréis ver alguna página o bajar un archivo grande, sabéis que es una velocidad muy reducida, ese era el tronco principal de Internet en 1970, esa es la velocidad máxima que podía tener alguien por Internet. En el 71 ya había 15 nodos, o sea, 15 cruces, 15 centros de información de Internet con 23 ordenadores principales conectados. Y en este mismo año, en el 71, Ray Tomlinson inventó el primer programa de email, de correo electrónico, que permitía enviar mensajes sobre una red de ordenadores. Esto se fue perfeccionando. En el año siguiente se lanzó la especificación del Telnet, que esto del Telnet lo que permite es conectarte a otro ordenador y trabajar como si estuvieras allí. Tú estás en tu ordenador en tu casa, pero te conectas a un ordenador que está en donde sea y estás trabajando en tu pantalla sobre aquel ordenador. Todo lo que tú estés haciendo realmente no se hace en tu ordenador, sino en aquel otro ordenador al que estás conectado. En el 73 se hicieron las primeras conexiones internacionales. La primera fue a la Universidad de Londres, a través de Noruega. Se crearon más protocolos, o sea, más lenguajes para transferencia de ficheros, por ejemplo, el protocolo FTP, que hoy se utiliza amplísimamente para recoger ficheros de Internet, para enviar ficheros entre redes, digamos, entre equipos que estén conectados a una red, se definió en ese año. En el año 75 se creó la primera lista de correos, que se llamaba MSG Group, una lista de correo, ya sabéis lo que es, ya hablaremos un poco más también de esto. Pero digamos que es como un tablón de anuncios, un foro de noticias, donde todo el mundo puede ir poniendo sus comentarios y las respuestas a estos. Y en aquella época la que más éxito tuvo fue una lista de correo que hablaba sobre ciencia ficción. Eran amantes de la ciencia ficción y fue la lista no oficial que se hizo más famosa en aquel momento. En este mismo año, en el 75, se crearon ya uniones también, conexiones a través de satélite, para unir pues países muy distantes, como era en este caso pues Hawái y el Reino Unido. Fue la primera conexión que se hizo así. Y se hicieron ya pruebas para transmisión de datos utilizando este protocolo TCP, que es el que hoy se utiliza en Internet. Digamos que es el idioma que hablan las computadoras que se conectan a Internet, es este TCP. Ya os hablaremos también más sobre este tema. Y en el 78 se definió completamente este lenguaje. Esto es un hito importante, aunque es estrictamente técnico, pero fue el momento en el que se definió ya completamente el protocolo TCP-IP. Se unieron los dos para
permitir que las computadoras entendiesen. Y se creó en el año 79 Usenet, que Usenet es la red mundial, digamos así, por simplificarlo bastante, la red mundial de servidores de listas de correo, de grupos de noticias, que estos grupos de noticias son uno de los recursos, quizá, aunque poco a poco va siendo más conocido, pero yo siempre que he hablado con gente un poco ajena al mundo de la informática o de Internet, los grupos de noticias son uno de los recursos más desconocidos y más útiles que hay en Internet, y más fantásticos muchas veces. Y ya os hablaremos sobre este tema, porque es algo muy, 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 muy interesante, muy bonito, muy práctico, una gran fuente de conocimientos y de información, y que realmente está bastante infrautilizado, que hay mucha gente que no lo conoce.
Y Beto, ya íbamos por el 79, ¿tú crees que ya ahí esta red ya se les fue de las manos al ejército y ya se puede decir que con estos grupos ya podemos decir que entra el follón, entra todo el mundo ya a formar parte de Internet y no es solamente una cosa muy gubernamental y defensiva? ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo creo que sí, ya se puede decir que en ese momento la cosa ya se empezaba a diversificar. Lo que es bastante curioso, bastante paradójico de esta historia de Internet es que siempre fueron de la mano desde casi el principio las organizaciones de defensa, del ejército, de la inteligencia americana y paralelamente las universidades. Y entonces eran dos mundos completamente opuestos y enfrentados en sus objetivos, digamos, y en sus principios fundamentales, ¿no? Pero que estaban trabajando a la mano, porque las organizaciones estatales solas no eran capaces de desarrollar aquello. Y las universidades, donde había gente con mentalidades de lo más abierto, de lo más libertario, de lo más hippie, digamos, en aquellos momentos, que era así, pues eran los dos miembros, digamos, entre quienes se estaba negociando y realizando todo esto.
Entonces digamos que ahí ya el embrión del follón era imparable, ¿no?
Efectivamente, todos estos grupos de noticias, listas de correo, el Estado, ni el ejército, ni nadie tenía ningún control sobre ellos. Aquello era totalmente libre, la gente hablaba de lo que salía de las narices y no era nada controlado, ni ya no se podía controlar, de hecho, vamos, ya nadie podía controlar, porque la red, como comentamos el otro día, tal como se había construido, era precisamente para permitir que nadie pudiera controlarla, ni destruirla, ni bloquearla, ni cosas similares, ¿no?
O sea, que al ejército le salió un poco el tiro por la culata.
De lo cual nos congratulamos.
Exactamente. Pasamos a la sección de noticias. Nos tocan las noticias y me toca a mí contarte un poquito cómo ha ido el tema de la LSSI. Te recuerdo, la LSSI es la ley fascistoide, que llevamos unos 15 días coleando con ella y que no nos gusta, pero nada, porque nos va a limitar mucho aquí en España. La Comunidad Europea ha instado a todos los estados a hacer este tipo de ley y aquí nos ha salido una muy, muy mala. Te cuento lo que ha pasado esta semana. ¿Recuerdas que te hablamos el otro día de que hubo una reunión con el Ministerio y Criptópolis? Pues también estuvo la Asociación de Internautas, que es otra asociación así que defiende un poco pues las conexiones de la gente. La verdad que es una asociación de buen rollito que ayuda bastante. Lo que pasa que digamos que ese mismo viernes hubo un cisma. Digamos que Criptópolis optó por seguir luchando y la Asociación de Internautas paró protestas o no ratificó la conducta de Criptópolis. Y digamos que ahí tenemos un problema, tenemos la Asociación de Internautas poderosa y que ha hecho cosas buenas, pero que ha optado por callarse ante esta ley y bueno, dicen que van a hablar con más con el ministerio, van a regular más, que hay cosas que no les gustan, tienen que, nos han prometido en esta semana mandar cosas jurídicas ya definitivas, y de momento pues ahí hay una pega, ¿eh? Estamos en, digamos, dos bandos separados y tenemos que ir dos por el mismo sitio. La cuestión es, o vamos por el de Cristópolis o vamos por el de la Asociación de Internautas. Esa fue la principal noticia, fue el mismo viernes de Bazar de Pingüinos, que no comentamos, no nos enteramos hasta después. Después vino el señor Almeida es un colaborador de Cristópolis, el que mandó una carta diciendo que pues que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pues que él veía que había una táctica, estaban orquestando pues que los medios de comunicación estaban metiendo ahora mucha información de servidor, de pedrastas y todo movidas malas de internet para meter eso a la población y meter esa necesidad de tener que regular esto de internet aquí en España. Entonces Almeida denunció eso, que él notaba que por los medios de comunicación normales, los poderosos, estaban favoreciendo al ministerio, cosa que pues no nos extraña, ¿no? Después hubo también otra noticia. Víctor Domingo, de Asociación de Internautas, dijo unas palabritas así como diciendo que la ley sí defiende a los internautas, ya lo comentaremos ahora. Y fue tremendo, eso fue el martes. Y por último, un dato significativo, que Cuartango, un amigo que ya comentaremos, el famoso Cuartango, el de los agujeros de Cuartango, gran colaborador de Cristópolis, ha fichado por una empresa de Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas. Entonces, bueno, es un dato significativo, no sabemos si... Bueno, es un dato que queda ahí, ¿no? Toda esta información la ha sacado bastante de Ibrújula, hay que decirlo. Ya daremos el link en nuestra web, luego te recordamos en nuestra web. Y paso a detallarte pues estas cuatro noticias que han pasado esta semana sobre la LSSI. Digamos eso, que el jueves hubo una reunión, que Bazar de Pingüinos mostró la opinión de Cristópolis, que seguíamos peleando, y que la Asociación de Internautas opina lo contrario. Van a pensarlo más, van a mandar un comunicado, tiene que estar al caer, pero van a tomar una posición mucho más leve, lo cual yo creo que nos perjudica. Esa fue la primera noticia, fue el viernes 18 de mayo. La Asociación de Norte dijo exactamente, la unión fue satisfactoria y clarificadora, al contrario que lo que dijo Cristópolis, que dijo que recordó la necesidad de mantener activa la movilización para que no decaiga el intenso debate social en torno a esta ley, que la verdad nos hace, pienso yo, mucho daño. El sábado, esta gente trabaja el sábado, Almeida, digamos que le metió cañita a Suara, hizo una carta pública. A Suara dijo que la libertad de expresión en internet no corría peligro, no corría absolutamente ningún peligro. Y uno de los datos significativos de esta carta de Almeida nos decía que decía exactamente, he podido comprobar que desde medios de comunicación afines al gobierno y telefónicas se está intentando contaminar el debate con alusiones a la necesidad de combatir los ciberdelitos, en general la pornografía infantil en particular, para lo que sería necesario aprobar la ley de servicio de la sociedad de información en su actual redactado. Claro, que es lo que denunciaba Almeida, que parece, y esto lo hemos visto, lo hemos hablado incluso en los foros nuestros, que parece que justamente cae la propuesta de la ley y empiezan a hablar de temas de pedrastia en todas las noticias, empiezan a soltar morralla de la
terrorismo, de pederastia, y otra vez nos quieren meter miedo con internet para que aceptemos este control. Claro. Sí, la cuestión no es más que eso. La cuestión es más que eso, asustar a la gente, sobre todo el desconocimiento, ya sabéis, que es pues muy dañino. Si tú no tienes información sobre un tema y alguien tan serio, aparentemente, te cuenta una película, pues tú te la tienes que creer. Es muy habitual creérselo y no es quizá demasiado criticable, ¿no? Pero la cuestión es esa, que eso es lo que están intentando hacer, sembrar el miedo y que la gente diga es cierto, esto es algo peligrosísimo que hay que controlar.
Pues esto, el señor Almeida de Cristópolis denunció esta táctica. Él parece que vio esta táctica, yo parece que veo esta táctica, yo no sé cómo lo ves tú, Vieto. ¿Tú crees que hay táctica?
Hombre, por supuesto, ¿no? Yo creo que esto es algo que está muy claro, ellos saben que es una ley que es difícil de defender, que es algo que va a ser absolutamente impopular entre todos los internautas, Y si esto se contara las cosas como son, creemos que realmente toda la sociedad estaría en contra de esta ley. Y por eso lo que están haciendo es, pues, arrimar el ascua a su sardina e intentar que, bueno, digamos que menos finamente podríamos hablar de un vaselina, ¿no?
Como sí, facilitar. La cosa siguió el martes y encima la asociación de internautas sigue con cosas que la campaña de la LSG, la contracampaña de la LSG, dijeron que se estaban sacando las cosas de madre, y también se dijo que hasta el momento, ellos decían que hasta el momento todas nuestras propuestas y aportaciones han sido recogidas, por lo que no estamos por tirar la ley. Esto es que parece ser que el ministerio, yo creo que han caído en la trampa del ministerio. Ellos les han consultado a la asociación de internautas, la asociación de internautas ha dicho algo, se ha puesto la ley y bueno, parece que forman como parte, ¿no? Entonces les da como están como cazados, no han colaborado y bueno, pero es que el engendro salió muy feo, pienso que a lo mejor podrían decir que no. Yo la verdad que bueno, es una postura, hay gente que respeta la postura de la asociación de internautas, aquí yo creo que debo hacer los pingüinos, ya sabéis, si no lo moveremos en los mi barra puntos, que nos gusta más, lo de Cristópolis, la asociación de internautas. De momento nosotros decimos esto y si hay polémica, pues como ahora dentro de poco contaremos, pues se puede hablar, no consumimos tiempo aquí en el bazar y se puede hablar por internet, en los foros. Y para rematar, pues, un dato anecdótico, un colaborador de Cryptopolis ha fichado por una empresa de un colaborador de la asociación de internautas. Solamente es eso, atentos a ver qué es lo que pasa. El amigo Cuartango, que ya hablaremos algún día de Cuartango y de sus agujeros, es un bohemio, yo conozco al pollo y es un bohemio. Y con esto tenemos repasado lo que ha pasado esta semana con la LSI. Te recuerdo, la AI se desmarca, hay un cisma, Almeida acusa de táctica, creo que se ha dado cuenta y nos hemos dado cuenta que por los medios de comunicación nos están diciendo oye, que internet hay sitios malos y hay que regular. Esto parece que allana la imposición de la LSI. Sigue más caña de la asociación de internautas y dicen que va bien, que la LSI defiende a los internautas, la gente de la asociación de internautas, al contrario que lo que dice Cryptopolis. Y por último, el dato de que Cuartango, colaborador de Cryptopolis, ha fichado por una empresa, atentos al dato, de un miembro de la asociación, un miembro importante de la asociación de internautas.
Y sí, yo para rematar en principio este tema, solo querría decir pues la comparación que más o menos hacíamos la semana pasada, ¿no? Que para poner estas cosas en su sitio y que se entienda el por qué rechazamos tanto una ley como esta, yo haría la comparación siguiente, y creo que no exagero mucho si hago esta comparación, que la ley que nos están queriendo imponer quizás sería comparable a decir, bueno, ¿cómo es posible que la gente cuando habla en público esté cometiendo algún tipo de delito? Pues por bien porque esté haciendo apología de algo ilegal, o bien porque esté insultando a una persona y faltándole al respeto, bien porque esté cometiendo un delito de injurias o cosas similares, pues vamos a sacar una ley por la cual todo el mundo, antes de hablar en público, tiene que identificarse, mostrar su DNI, su nombre, ir con un papelito así, diciendo, oye, soy fulanito de tal, con DNI tal, vivo en tal sitio, este es mi teléfono, y a continuación voy a decir mi opinión. Creo que no exagero demasiado si lo pinto de esta manera.
Sí, sí, y la verdad que extraña la posición de la asociación de internautas. Vamos a seguir.
Porque que digan que esto no tiene que ver con la libertad de expresión me parece bastante relativo.
Y que dicen que defienda a los internautas. Punto. Madre mía, a mí me ha asustado y todo lo que han dicho. En fin, seguimos mirando y a lo mejor toca hacer dentro de poquito otro especial de SSI. Y estamos buscando a ver si viene gente de Cryptopolis y a ver si hacemos un especial o lo que sea, porque esto es una batalla en la que Bazar de Pingüinos entendemos que debemos implicarnos seriamente. Y bueno, el resumen está hecho. Pasemos un poquito a las canciones. Don't stop.
Pasamos a comentar una noticia que, bueno, dejamos un comentario en barra punto, que era computadoras y eran un lujo occidental. Esto lo estuvimos hablando aquí en Bazar de Pingüinos en el programa número 4 y pues la verdad es que ha habido algunos comentarios, ha habido más o menos, creo que 8 o 9, y las discusiones han sido muy amigables, no se ha creado ningún tipo de conflicto, que es bastante común dentro de barra punto. Y sobre todo la conclusión puede ser que no son ningún lujo las computadoras y sirven para luchar, y para eso es para lo que tenemos que tenerlas todas, para luchar y tener en cuenta que los que, por lo menos los que no pueden tener computadoras, que habrá que hacer algo por ellos, y nosotros desde internet, que es un medio que al que está abierto a todo el mundo, pues debemos de hacer algo por esa gente.
Obvio, buena idea. O sea, parece ser que entonces en estos comentarios parece ser que nos dieron cuartelillo y nos dijeron a los pingüinos que el uso de las computadoras para una pelea social, para una lucha social, está bien y que son importantes, ¿no?
Sí, básicamente fue eso lo que hicieron todos los comentarios. Bueno, sobre todo agradecer a toda esa gente que escribió. A veces no se me olvida ninguno. Está por aquí MaraUDR, está Blues y creo que
Einar.
Sí, Einar.
Y quien comentó, quien empezó.
Bueno, claro, y quien empezó con, la verdad es que con un pensamiento bastante bueno, que era Sanchi.
Sí, Sanchi. Muy bien, Sanchi. Gracias.
Hablar por lo bajo, subir muy alto, llenar tu barco, hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea, hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea.
Corra, mayasos, bytes, por favor, agárreme la computadora. No. Bueno, esta presentación, con todo nuestro cariño, por supuesto, y todo nuestro respeto, es para una noticia, ¿qué noticia? Esto es una historia o una leyenda o digamos algo, bueno, inconmensurable. Vamos a hablar de la familia Toledo.
No sabemos si es un troll, hay gente que se ha reído, bueno, en el trabajo manda una caña. Se han reído, me han dicho que era una mentira, que era un troll.
Amigo mío, explícanos lo que es un troll, sí. Fuera del Señor de los Anillos, sí. Porque quizás algo debemos explicar.
Pues en internet hay unos personajes que se les llamamos troll, que se dedican a orquestar mentiras. Ya os contaremos alguna que otra mentira mítica de estas que hemos explicado mucha gente. O sea, se lo montan tan bien, te lo cuentan, te lo preparan, vas a los sitios, lo ves todo, parece real todo, y al final sales a la calle y dices al colega o a la colega, y le cuentas una barbaridad, es que te la han colado. El amigo troll es que son seres que trabajan para colarte una mentira.
Y a veces buscando incluso crear polémica, ¿no? Como el que se mete, qué sé yo, a un grupo de noticias, no sé, a un sitio donde estén hablando gente, yo qué sé, de religión protestante, y protestantismo es una porquería, porque a mí lo que me gusta es el cristianismo, no sé si mola, porque eso va...
El troll es un personaje tremendo, tremendo de internet. Para ser buen troll hay que ser un fiera, conocer a las sociedades, conocer a las personas, ser un gran conocedor de las debilidades humanas, y al final se la cuela.
Bueno, pues no sabemos, pues vamos a leer la noticia que salió originalmente en nuestro querido foro barra puntero el 27 de diciembre del año pasado. Y la noticia decía así: todavía no me lo creo. La familia Toledo, de Ciudad de México, afirma haber desarrollado independientemente un ordenador no PC con su sistema operativo Windows Phoenix mejor que el tuyo y su navegador web, que se llama Biyubi. Las características son impresionantes. BIOS actualizado por Internet. Le bastan 4 megas de memoria. Multimedia incluyendo captura de vídeo y televisión multisistema. 7 segundos para puesta en marcha. Aplicaciones interesantes. Servidor web, diseño de circuitos, electrocardiógrafo, impresión. Después de leer la historia del fundador sigo sin verlo claro. ¿Por qué no he ido a hablar antes de ellos? ¿Por qué no encuentro una lista de precios?
Recuerda, fíjate en la fecha, es el 27 de diciembre, casi llegando al 28.
No demos pistas, no demos pistas. ¿A quién no le gustaría tener un electrocardiógrafo en su computadora, cielos?
Entonces, pues vamos a la web y, bueno, hay gente que dice, esto es una mentira, nos quieren colar. Yo, desde aquí, soy el defensor de la familia Toledo. Me he convencido y yo creo que esta gente, pues está este hombre, bueno, el cabeza de familia, Óscar Toledo, es... Para mí es un loco especial, una persona que ve el mundo de diferente forma y me ha convencido. La verdad es que no he visto nunca esa computadora. Yo creo que podríamos mandarle un mail y hacerle preguntas. Y si eso, que todos los que escuchan Bazar de Pingüinos y en los foros nos digan qué tipo de preguntas quieren hacerles a la familia Toledo y nosotros le hacemos las preguntas. A priori te cuento un poquito lo que hemos vivido. Cuando se puso esta noticia en la barra punto, fíjate, la gente se reía y decía, bueno, vi 10 comentarios en los que decía, esto es una tontería, esto es una broma, pero vi 6 positivos, 6 que lo defendían y decían, bueno, puede ser posible. Tampoco nadie va a apostar de que esto es cierto, 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 o que todo funciona bien, pero ahí están ellos. Y hubo 6 contra 10, o sea, bueno, 10 contra 6 ganaron los pesimistas, los que se reían, pero bueno, había ahí gente que luego 7 comentarios graciosos. Hubo uno transparente, que no ni se ponía ni en contra ni a favor.
Ese era gallego.
Y hubo un... Exactamente, podría ser gallego. Y hubo un comentario un poquito nazi.
Que siempre tiene que haber algo. Bueno, el caso es que también decían que era mentira lo del hombre de la luna y todas aquellas cosas.
Sí,
¿no?
Sí,
yo creo que nosotros tenemos fe en la familia Toledo y os vamos a seguir hablando de ellos.
Si vamos a apostar
realmente la familia Toledo son casi parte de nosotros.
Entonces, bueno, pues esto lo he movido yo así por nadie por el trabajo, ¿no? Y se han reído mucho. Os cuento detalles de lo que este hombre ha creado. Bueno, el cabecilla de familia es el jefe. ¿No? Y lo primero que confirmo, para que nadie diga, este trabajo es inconmensurable, él no ha dicho, por lo que he leído, que haya creado un procesador, que es lo más costoso. Ya os comentaremos, hacer el procesador del chip que haga todo esto es lo más caro, necesitas una gran inversión. Toda la electrónica y todo lo demás se puede hacer en casa. Lleva 30 años haciéndolo el tío y, bueno, pues, oye, con mucho talento, esfuerzo y con la ayuda de la familia, porque él siempre dice, porque mi familia, la familia Toledo... Digamos que el chip pone el chip, le ha puesto una pegata y pone familia Toledo, o sea, es que lo...
¡Au para familia Toledo!
Entonces da unas características el amigo impresionantes. Dice que su ordenador, su computadora, se enciende en un segundo y ya puede trabajar. También nos comenta, bueno, esto lo tengo que leer entero. Dice, la memoria especial residente con su BIOS y sistema operativo que contiene el arranque inicial para la operación inmediata de la computadora se autoprograma con nueva inteligencia artificial por internet de un sitio web para evitar la obsolescencia del ordenador. Todas las computadoras nacen y mueren con su BIOS original. En la nuestra se actualiza todo el sistema sin destapar la caja. Sin asustar a nadie por todos los comentarios que he hecho, esto la gente se moría de risa. En los comentarios de la barra punto y tal. Ya os comento, el tío, bueno, al ser mexicano, trata la palabra inteligencia artificial de diferente forma y le malinterpretaron. Todo lo demás, pues bueno, sería aceptable. Pues, se rieron bastante de él. Luego se nota que él era arreglaba televisores y en los años 70. Y la verdad que su equipo pues trabaja con todos los sistemas de televisión, es muy orientado a la tele, a la multimedia. El tío ha hecho pues en eso que es bueno él, le ha dado una gran potencia al equipo. Y luego lo más gracioso es esto. Dice, la computadora tiene lectura de señales electrocardiográficas. 3 sensores se adaptan al usuario para monitorear su ritmo cardíaco. Las ondas del corazón se ilustran en la pantalla. Un cardiómetro muestra el rango vital de los latidos en forma automática, al estilo de Viaje a las Estrellas, Star Trek. El colega, la verdad que tiene un pensamiento impresionante. Habla de su sistema operativo, ha creado un sistema operativo, al igual que Linux o Windows, él ha creado uno, se llama Phoenix. tiene un navegador, al igual que el Netscape o el Explorer o el Conqueror o el Galeón. Se llama Bijuri, que es, bueno, a veces habla, dice, hay tres navegadores importantes: Explorer, Netscape y el mío, Bijuri. Lo dice el tío, no se corta ni un pelo. Tiene programas de dibujo, de diseño de circuitos, lo añade, te da el ordenador con un montón de programas, con herramientas para programar, con un servidor web. Bueno, a lo mejor son muchos conceptos que no hemos tocado aquí, no hemos explicado. La verdad que el tío te da casi todo, o sea, lo da todo. Te viene el ordenador muy preparado. Habla de que lleva 30 años, que lleva desde el 88 enseñando a la gente ciencias computacionales. Habla de las debilidades de los PCs y bueno, y una cosita curiosa, habla de los problemas que tiene como investigador independiente al no ser empresa, que tiene problemas, pues le toman un poquito en broma los comerciales cuando les pide alguna muestra o les pide información a grandes empresas, les pide información electrónica para él añadir a sus componentes a sus sistemas. Entonces habla de esos pequeños problemas que tiene. Destaco esto, dice: nuestro correo postal se pierde con mucha facilidad y los envíos llegan destruidos. Imagino el hombre después de haber pagado $30 por un chip.
Y qué desgracia más grande. Bueno, pero una cosa, o sea, él es un investigador independiente, pero tiene detrás el apoyo de toda su familia, que trabajan como una cooperativa.
Siempre,
desde el niño hasta la abuela.
Tenemos aquí las fotos.
Todos participan.
Tenemos aquí las fotos.
Nos gustaría, de verdad, que pudieseis ver estas fotos. Ya os pondremos un enlace porque la imaginería es fascinante.
La estética, o sea, es que la estética ya llama la atención. Ellos han inventado un buscador de tesoros. También han creado un monitorizador de ritmos cardíacos, que es lo que os hemos contado antes, que lo han añadido al ordenador. Esto lo ha hecho solamente el departamento, la división de ingeniería de biomédica de la familia Toledo. O sea, tienen una división de ingeniería biomédica. Luego una tarjeta de desarrollo, que por ejemplo en la barra punto se reían de ella, pero yo eso en el instituto lo hice. O sea que...
pues, ahí lo tiene.
O sea que... esto es lo más simplón. O sea,
la gente no tiene fe hoy en día.
No, nadie cree.
La gente no tiene fe.
Y bueno, la producto estrella es el G11V3. Es el último ordenador que han sacado. Que bueno, tiene aquí alguna. Ya comentaremos. Las comentamos ahora.
Es un ordenador de la undécima generación, que se dice muy pronto.
Lo compara con Windows y con Linux. Y bueno, hay cosas en las que. El tío es un jodido. Hay cosas que las que vacila la madre. Pero bueno, luego dice que su ordenador en 7 segundos está preparado. Y no nos reímos, porque puede ser, porque si... vamos a contar un poquito. Los ordenadores tardan en arrancar porque están preparados para muchos tipos de dispositivos, entonces tienen que detectarlos todos al arrancar. Pero si el señor Toledo hace un ordenador a medida, que solo tiene cuatro cositas y siempre son las mismas, no tiene que detectar nada, entonces todo sería inmediato. Fue una de las características también de las que criticaban. En 7 segundos este sistema operativo está funcionando, o sea, no te preocupes que no tienes que esperar un minuto y medio como con tu PC.
Chúpate esa, Teresa.
Luego otra cosa buena, dice que tú lo apagas y ya está y te olvidas. ¿Te acuerdas cuando, bueno, antiguamente el MS-DOS te lo apagabas y te olvidabas? Ahora no, tienes que decir, espera que se está cerrando la computadora. Pues este señor hace lo mismo que en aquella época, lo cierra y ya está. Luego tiene cosas muy graciosas, casi todo es gracioso. Dice que el cambio instantáneo de resolución de vídeo con un clic. Bueno, muy bonito. Y cambio instantáneo de color de las ventanas con un clic. Cosillas así. Los programas se cargan rápidamente, dice. La conexión telefónica a internet es fácil de preparar, que dice que en Windows y en Linux es difícil. El sistema operativo es un sistema operativo completamente gráfico e incluye televisión.
A mí lo que más me fascina es el tema del electrocardiograma con mis pulsos vitales allí mostrados, sobre todo cuando me fallan las conexiones con timofónica.
Exactamente.
Eso me gustaría monitorizarlo bien.
Y tal, a modo viaje de las estrellas, ¿sabes? Lo ponen a modo viaje de las estrellas.
Warp 3.
Luego, aquí se mete mucho con nosotros. Dice, mi sistema operativo, dice, ningún defecto presente gracias al mejoramiento constante.
Justo. Pero es que la frase lo dice todo.
Pero fíjate, dice, ¿y los de Linux? ¿Qué hacen los de Linux? Dice, muchos programas son escritos por aficionados, sin necesidad de apoyo, y generalmente surgen problemas muy complejos para un usuario común. Entonces, ahí eso es lo que le vamos a tener que preguntar en el próximo mail que le mandemos, en el primer mail que le mandemos, o en el segundo, a ver qué es lo que pasa con estos conceptos. Y bueno, es esto, tiene muchos escritos, la verdad que tiene un pensamiento muy bueno, quiere ayudar a su comunidad, ellos son zapotecas, del sur de México. Y ahí los tenemos.
Yo creo que esta gente, pingüinos, tenemos que hablar, pero yo creo que esta gente quizás se merecen incluso una pequeña sección en nuestro bazar. Yo creo que
poquito a poco comentaremos.
La familia Toledo quizás debe
tener
un rincón.
Proponemos empezar a hablarles. Y luego ya veremos. Y le haremos preguntas a este señor, a ver lo que nos cuenta, y poquito a poco.
Yo no sé, dos
tres preguntas por día. Y
un científico tan importante se atreverá o se dignará a contestarnos.
Sí, yo creo que sí.
Quizás sí.
Un hombre del pueblo.
Quizás sí.
Un hombre del pueblo. Por los escritos que tengo yo aquí, que no los he oído todos, es un tío muy involucrado. Habla contra el Fondo Monetario Internacional, habla de que su pueblo tiene problemas, que le ayuda a su pueblo. Y ahora es un. Así, ya en serio, el hombre es. Digamos que utiliza una parafernalia muy de colgado y a mí me ha llamado la atención, pero es un tío involucrado, habla de, te explica muy bien el problema de países del tercer mundo, de deudas y de todo, y cómo lo quiere arreglar, por lo menos en el tema de la computación, que es su tema, ¿no? Y que quiere ayudar y que quiere este sistema. Y nada, seguiremos en contacto con la familia Toledo, pienso, ¿no?
Pues yo creo que
entonces
sí.
Volvemos a la música.
Continuamos amigos con Bazar de Pingüinos en el 101.0 de la FM, número bien binario, 1010, Radio Resistencia, aquí en Madrid. Y si nos escuchas por la web o nos escuchas en la repetición, también te queremos. Bueno, y vamos a continuar ahora con la sección de las cartas del náufrago. ¿Recordáis? Y si no, os lo recordamos ahora mismo, que el náufrago es nuestro amigo Crusoe, que vive allí abandonado en su isla Anarquía, rodeado del gran, gran, enorme y devorador océano del capitalismo. Y desde allí, este hombre, por email de botella acuática, nos sigue enviando sus cartas, que sorprendentemente nos siguen llegando a tiempo. Y vamos a leeros la cuarta carta que nos ha enviado, así que por favor, Kika, cuando tú quieras.
Hoy es uno de esos días en los que me siento triste y avergonzado de mi propia especie. Voy a relataros una pequeña historia, la biografía de un hombre, de un líder natural al que admiro mucho. Nació en el seno de una familia rica de comerciantes y mercaderes, muchos de cuyos miembros colaboraban activamente con los británicos, se trasladó muy joven a Inglaterra. Allí, mientras cursaba sus estudios de derecho con brillantez, pudo sentir en sus carnes la marginación. Tras graduarse, se instaló en África del Sur, donde se ocupó de los negocios familiares. La discriminación de que eran objetos los indios despertó en él la conciencia social y organizó un amplio movimiento para luchar contra las desigualdades que logró ciertos éxitos. En 1915 fundó el Congreso Nacional Indio y regresó a su país con la idea de proseguir la lucha por la independencia. Sin embargo, al estallar la Primera Guerra Mundial, consideró que debía cesar en sus demandas y apoyar al Reino Unido con el fin de obtener posteriormente alguna compensación por su lealtad. En 1920, en vista de que Inglaterra se negaba a cualquier tipo de reforma, él elaboró un programa que preconizaba la lucha no violenta, la desobediencia civil y el boicot a los productos británicos. Gracias a este programa, el movimiento independentista experimentó un gran incremento y recibió el título de Mahatma, alma grande. Entre otras medidas, propugnaba la elaboración en la India de productos, sobre todo textiles, por los métodos tradicionales. Condenado en 1922 a 6 años de prisión, fue liberado en 1924 por la enorme presión popular e internacional. Hasta 1940, este fakir semidesnudo, como le llamaba Churchill, puso en jaque varias veces al gobierno británico mediante sus acciones no violentas en favor de la independencia, lo que le valió ser encarcelado en diversas ocasiones. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los indios volvieron a apoyar a los británicos contra los japoneses y los alemanes, y él, contrariado en sus tesis pacifistas, abandonó la presidencia del Consejo Nacional Indio, que fue ocupado por Nehru. Defensor de la paz, supo ver con toda lucidez cuáles debían de ser las condiciones de paz después de la contienda. Terminada esta, en 1947, la India cedió a la independencia, si bien la minoría musulmana se negó a integrarse en el nuevo Estado y dio origen a la formación de Pakistán. Él apoyó esta medida, contraria a las tesis indias más radicales, por lo que un fanático le asesinó. Su ejemplo y sus tesis permanecieron y fueron bandera de toda una generación posterior. Mohandas Gandhi, por Bandar, 1868, Nueva Delhi, 1948, pacifista y líder independentista indio. Perdón por el rollo histórico, pero necesitaba contarlo. Parece que siempre nos olvidamos de la historia, especialmente de esa historia de la cual se aprende. Y solo aprendiendo podemos evitar caer una y otra vez en los mismos errores. En el camino hacia la libertad no hay atajos, y quien piensa salirse del largo camino del desarrollo intelectual y cultural de la sociedad para llegar antes, probablemente acabe dando vueltas en círculo indefinidamente, con el agravante de entorpecer la marca del resto. La mayoría de los pensadores y filósofos anarquistas están de acuerdo en la dualidad, igualdad y libertad es un conjunto inseparable. Permítanme convertir la dualidad en trinidad y afirmar que sin igualdad no hay libertad, sin libertad no hay igualdad y sin paz no hay ni igualdad ni libertad.
Bueno, amigos, continuamos en Bazar de Pingüinos y ahora vamos a empezar la sección sobre seguridad y privacidad. Hoy teníamos un apartado sobre la GPL previsto, pero como siempre parece que no sincronizamos bien el tiempo, o quizás es que somos gente, yo creo que tenemos tantas cosas que decir, que al final nunca nos llega el tiempo para decir todo lo que queremos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es muy poquito tiempo.
Bueno, entonces ahora, Kika, nos vas a seguir... Bueno, nos vas a abrir tú esta sección de seguridad y privacidad con una bastante curiosa historia que tienes para contarnos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo voy a contar la historia desde el principio. Bueno, sabéis que llevo muy poquito tiempo en Linux y de repente yo recibo un correo, pues hace cosa de una semana, de Yonki, y me dice que vamos a hablar de la NSA. Y claro, yo digo, bueno, ¿y qué es esto? Entonces nada, me mandó una serie de links y de repente me entero que es que los Estados Unidos nos espían.
¡No!
Claro, y yo flipaba, yo decía, no puede ser, me pongo a buscar en links, le digo, tío, me mandan más cosas, que yo no tengo ni idea de esta historia. Total, me mandan una serie de páginas, me pongo a leerlo, y es cierto. O sea, Estados Unidos tiene una red de espionaje, pero que creó durante la Guerra Fría, hace una pasada de años, ellos pues me parece que lo que hacen es coger todas las transmisiones por satélite, por móvil y por internet. Entonces pues tienen una serie, a ver cómo explicarlo, tienen una serie como de palabras clave, ¿no? Pues, sobre todo la parte de los correos. Y si pones una palabra, como por ejemplo bomba, entregas una base de datos. Lo que no sé si estoy mezclando yo conceptos. ¿Estoy bueno, mezclando historias y no?
Bueno, estábamos hablando por un lado de las herramientas que utiliza la NSA, digamos. La NSA sí, como organización que se dedica a vigilar, y luego por otro lado tenemos las herramientas que utilizan para hacer ese...
Claro, sí, eso sería como se espía, ¿no? Yo es que os comento que llevo una semana leyéndome esto y no me lo puedo creer todavía. Y luego, no sé, es que son cosas, pues, por ejemplo... La parte que errores que tiene el Office, que todo está manipulado, los errores del Office, las puertas traseras que tiene, todo está impuesto por los Estados Unidos. Yo la verdad es que o es que soy muy escéptica o es que yo no me lo termino de creer, porque es que no me puedo creer que nos esté espiando.
Es bastante fastidiado no darse cuenta de eso. Y quizás yo creo que por eso tu opinión puede ser muy buena para transmitir a los oyentes lo que supone este tema, ¿no? Porque es algo que no conocías, digamos, y que te pilla de sorpresa y que empiezas a ver información, y es que no es ningún cuento, ni es una película de espías, ni es ninguna paranoia, es algo que es absolutamente cierto.
Es que es lo que me estoy dando cuenta, que es algo cierto, porque he buscado en sitios pues, como El País, yo decía, bueno, El País tiene que haber dado alguna noticia de esto, seguro. Y sí, ha dado la noticia, pero la Unión Europea también lo sabe. Y luego empezaba a encontrar cosas de otra red que está intentando hacer la Unión Europea o algo así, pero eso sí que no os puedo contar mucho más. Y son cosas que se saben, que no sé por qué yo no me había enterado hasta hace una semana. No sé si es que no veo la tele mucho, aunque no creo que lo saben ahí.
Probablemente es que igual en la televisión no lo dicen, ¿no? Claro, porque hay otro tipo de intereses también. No sé si has visto información sobre eso, de que no solo decir es que van a espiar a una persona individual, es que van a espiar a un país, a un gobierno.
Claro,
y claro, eso supone a veces en temas comerciales, internacionales, intereses, o sea...
Claro, sobre todo en temas... A mí lo que más... Ya no me alucina el hecho de que espíen a gente porque, bueno, pues vale, hay terrorismo y pues tiene que estar... Supongo que tendrá un tipo de seguimiento y que puede ser sospechoso, pues... No sé, tendrás que tener unos requisitos para ser sospechoso, digo yo, ¿no? Pero...
Como por ejemplo, claro, todos sabemos que si un terrorista va a poner una bomba, lo que va a hacer es mandar un correo electrónico,
claro,
a su jefe diciendo, oye jefe, voy a poner la bomba el jueves a las 7 de la tarde, ya quedamos en la calle tal, sabes que yo vivo en este piso y tal. O sea, es como método de detección de terroristas.
Sí, pero no sé.
Es fascinante.
O sea, yo me imagino, o es que yo llevo una semana con esto, yo me imagino pues que algo hay que, pues se fiaran algo, ¿no? Vamos, digo yo, porque si no es un poco... No sé, la policía, ¿no? Está parado, digo yo. Pero que nos espien a todos, sí, es que es un poco absurdo.
Palos al que te...
Además,
mucho.
Es que luego, claro, lo que tú decías, los intereses comerciales, que ya te empiezas a plantear el tema de que ya no es por, pues por cosas como el terrorismo, que entran en juego intereses comerciales. Y eso es bastante grave.
O sea, quiere decir que se pueden meter directamente la manita en nuestros bolsillos para fastidiar negocios a nuestro gobierno, por ejemplo, que nos puedan afectar a todos.
Claro, sí, sí. Hombre, hay formas de evitarlo. Eso también es cierto, que se pueden encriptar los correos.
Claro, yo, por ejemplo, si fuera terrorista, en vez de decir voy a poner la bomba a las 7, diría el pollo está en la cazuela.
O mandas una paloma de paz, que a lo mejor así de estas... Bueno, paloma de paz, paloma mensajera, anda, que también.
Me va a gustar mucho.
No, las palomas mensajeras, que me he confundido. Pero, no sé, yo me he quedado muy sorprendida. Así que habrá que encriptar el correo.
Bueno, pero...
Hay unos movimientos sociales, eso sí. Ha habido muchos movimientos sociales. Lo que pasa es que yo la información que he encontrado es bastante antigua. Data del año, pues, 1999, más o menos. Parece que fue el 21 de no sé cuándo. Eran 21, pero no me acuerdo de qué fecha, pero hubo una... Pues todo el mundo mandaba correos con palabras, lo que antes hemos comentado, con las palabras claves. Y hay bastante movimiento en la red. Yo debe ser que no... Que me metían páginas que no encontraba esas cosas porque yo estoy alucinada.
Claro, digamos que no es una información que interese que se haga muy pública o que se cuente en los telediarios o cosas similares, ¿no? Porque es algo que evidentemente a cualquiera le pondría intranquilo.
Hombre, no sé, ¿no?
Muchas veces la ignorancia te ayuda a vivir en la tranquilidad. La ignorancia ayuda a ser más feliz, digamos, ¿no?
Sí, pero no sé, yo ese no sé, llevo una semana con este tema y a mí me tiene alucinada.
Bueno, ¿y tú cómo resumirías entonces en dos palabras este tema? ¿Qué es lo que pasa con esta organización?
Que nos espía. que sorprendentemente nos espía. Pero además es que no solamente los Estados Unidos, es que tenían conexiones en Australia, Nueva Zelanda, y los ingleses tenían también Inglaterra, estaba por ahí. No sé, es... Pues eso, que nos están espiando, que... Pueden manipular muchas cosas.
Que digamos que nosotros estamos ahora, todo el mundo, estamos pagando el pato de la Guerra Fría que se montaron entre ellos dos.
en la que no teníamos nada que ver, y que ellos en aquel momento veían justificado cualquier cosa que hicieran, y es más, claro, la opinión pública americana defendería totalmente aquello para librarse del peligro comunista soviético.
Sí, pero es que ha crecido mucho. Además, es que la organización, o sea, es la NSA, que es la National
Security,
Agency. Y tienen muchísimos empleados, pero más que la CIA, más que
como muchas veces más, ¿no?
Sí, sí, pero muchísimas veces, que no tengo ahora mismo los datos aquí delante, pero era muchísimo. Y luego, claro, cada uno de ellos, pues imaginaros, vamos, los conocimientos que tiene que tener de informática, de... Vamos, que no sé, que deben de...
Pues eso es algo que es lo curioso, ¿no?, de un tema como este, que una organización que tiene, que vemos que es aproximadamente como 10 veces más empleados que la CIA, que consume como 10 veces más recursos que la CIA, es absolutamente desconocida. Cuando la CIA, hay miles de películas, salen todos los sitios, todo el mundo sabe que existe la CIA, las cosas que hacen, quiero decir, es relativamente o absolutamente público que la CIA tiene que ver en golpes de Estado en países, en montar guerras, en hacer historias. Y esta otra organización, que es muchísimo más grande y está extendida por todo el mundo, o tiene sus puntos de información en todo el mundo, es completamente desconocida.
Sí, la verdad es que es... yo no lo entiendo. No sé si es que soy monovata o es que no lo entiendo.
That it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about disruption, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be?
Okay, okay. Acabamos bien este programa. Vamos a darte un minutito, venga. Vale, te recuerdo, te digo la web del bazar, ahí tienes todos los links y toda la información para luego moverte por todos los sitios que hemos dicho. Te la digo en sistema OTAN: Bravo, Alfa, Zulu, Alfa, Romeo, Punto, Miguel, Eco, India, Golf, Alfa, Bravo, Yankee, Tango, Eco, Punto, Charlie, Oscar, Miguel. Ya sabes, bazar.megabyte.com. Recuerda, estamos en el 101 de la FM, somos Radio Resistencia, esto es Bazar de Pingüinos y nos vas a encontrar aquí todos los viernes a las 9 casi en punto. Un abrazo, hasta luego.
Os queremos.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Con licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y maguey, salga por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño